Muchas gracias, Ricardo. Bien. ¿Algo de noticias, queridos amigos? Aquí las tenemos. Javier Milei invitó a Olivos a los gobernadores dialoguistas que ayudaron al gobierno en votaciones clave. Prepara un revival del asado con los 87 legisladores que apoyaron el rechazo a las jubilaciones. Los invitados aclaran que no van a festejar y que quieren hablar de los problemas de sus respectivas provincias. Crece el malestar en el cuerpo diplomático por la amenaza de Milei a los que no acaten la línea oficial. El presidente advirtió por carta que quien no acate la política que él fijó en la ONU debe renunciar. El gobierno refuerza la ayuda social en el último trimestre para evitar un fin de año conflictivo. Se amplió la asistencia de la prestación alimentar para el segmento de 14 a 17 años para evitar un fin de año conflictivo, pese al fuerte aumento de la pobreza en el primer semestre. En la Casa Rosada proyectan una mejora, ¿sí? 52.9% de pobreza, es decir, más de la mitad de la población. Década tras década, estructuralmente, sube un 10%. Y yo me permito decir lo que había dicho antes. Ustedes, después les voy a contar incluso nuevamente la historia de la mejor convertibilidad con dinero endógeno, ¿sí?, fijación del tipo de cambio, modelo de dinero pasivo, versus el modelo de dinero exógeno, disculpen, el E, correcto, yo no suelo hacerlo, el modelo de dinero exógeno sin fijación de tipo de cambio, sino una administración o una intervención muy fuerte, ¿sí?, de la expansión del kirchnerismo, correcto, donde creció muchísimo el consumo, consumo público y consumo privado, más que la inversión bruta interna, y luego quiero detenerme en eso. Tuiteros y streamers, cómo funciona la militancia digital de Javier Milei, que quiere incidir en las listas de 2025. Cómo han ganado protagonismo, ¿no?, los tuiteros, streamers, cuántos seguidores tiene uno. Pensar que en lo que yo creería, sí, tal vez algo antiguo, prediluviano y decimonónico de mi parte, es cuánta gente sigue mis programas o lee mis artículos o lea mis libros. Correcto, ahora hay que tener seguidores. El consumo no reacciona y los supermercados redoblan las promociones, sortean millones y lanzan nuevas ofertas. En septiembre el consumo retrocedió un 22.3% más que en agosto. Ningún rubro se salvó y cayeron en grandes superficies y autoservicios. Las cadenas buscan nuevas estrategias. Un informe del Banco Mundial sobre la Argentina subraya el alto ausentismo y deserción escolar de los sectores más pobres. El estudio sobre las trampas de la pobreza en el país dice que pese a avances en la cobertura de la educación obligatoria, en los sectores más vulnerables, los niños tienen muy bajas tasas de asistencia a educación temprana y en los jóvenes aumentó la tasa de abandono a la secundaria. Este lunes comienza la Asamblea Anual Conjunta del Banco y el FMI, a la que asistirá el equipo económico. Una comitiva viaja a París y hay expectativa por el anuncio del Gafi sobre el caso argentino. El organismo dará a conocer este jueves si el país cae en la lista gris en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. El gobierno hizo un esfuerzo en los últimos meses para esquivar ese escenario. Otro ataque de Javier Milei al periodismo. Dijo que el 85% de los medios miente todo el tiempo. Los acusó de ser cómplices de una campaña negativa en su contra y de generar problemas entre la gente. La interna del PJ, uno por uno, los nombres que integran las listas de Cristina Kirchner y Ricardo Quintela. El presupuesto en jaque. Crece la pelea por más fondos para universidades, jubilados y provincias. Editorial de Jorge Liotti, el desafío que perturba al gobierno. Muy bien, Ricardo, ¿vamos con más música? Gracias, Ricardo. Él me advirtió que este espacio era pequeñito. Bien, kirchnerismo, dinero exógeno, ¿sí? No es modelo pasivo, sino activo en materia de creación de dinero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tipo de cambio súper recontra alto en términos reales, ¿sí? Y ya dije intervención fuerte, es decir, flotación sucia en el mercado de cambios, ¿sí? La convertibilidad significaba tipo de cambio, ¿sí? Nominal, fijo. Currency board, caja de conversión heterodoxa, ¿sí? Prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional. La creación de base monetaria, que son, en la definición tradicional de dinero, crédito y bancos, la base monetaria o dinero de alto poder es igual a, ¿sí? Es igual a billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Entonces, la base monetaria y el crédito interno se expandía si ingresaban capitales, ya sea por inversión extranjera directa o bien por capitales especulativos, ¿no es así?, que ingresaban para comprar activos argentinos, ¿sí?, activos financieros de riesgo, en el mercado de títulos valores, el mercado de capitales argentino. Entonces, la entrada de, ¿sí?, por la cuenta capital y financiera, en paralelo o pari passu, la cuenta corriente era deficitaria, ¿correcto? Hacia el año 95, hacia el año 94, para ser más precisos, la cuenta corriente era deficitaria en 6.000 millones de dólares, pero ingresaban capitales, correcto, por cuenta capital y financiera a la Argentina de 12.000 millones de dólares anuales, 14.000 millones de dólares anuales, 16.000 millones de dólares anuales. Entonces, si ustedes computan contra el déficit de cuenta corriente, entonces se acumulaban reservas internacionales de oro y divisas, correcto, en el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Entonces, esto expandía base monetaria, crédito interno, ¿sí?, en el contexto de acuerdos del Plan Brady por la deuda. Podría yo decirles que una tasa interna de retorno efectiva anual de bonos promedios de deuda soberana argentina estaba en torno al 12%, era muy atractiva a la Argentina. El incremento de base reducía en cierta forma la tasa de interés local, en cierta forma, o al menos reaparecía el crédito, ¿sí? Y con tasas bajísimas, ¿sí?, de la Reserva Federal, digamos las tasas de corto plazo del Federal Open Market Committee, Alan Greenspan, entonces era muy atractivo el ingreso de capitales a la Argentina para inversores foráneos. Entonces ustedes tenían, digamos, en la definición tradicional, como mecanismo de transmisión monetaria, se cumpliera más o menos o no en la Argentina, ¿sí?, usted tiene más pesos, debería caer la tasa de interés, aumenta la inversión bruta interna, por lo tanto, aumenta la demanda agregada, el consumo agregado, también aumentaba el consumo, crecimiento del PBI efectivo, ¿sí?, en la Argentina, a ritmos de 6, 7, 8 o 7, 8, 9, ¿de acuerdo? Bien, espero que esta definición les haya servido, ¿de acuerdo? Igual, yo les diría que Javier no cree en la definición de la demanda de dinero en función, o la demanda real de dinero en función keynesiana, que es explicada por los motivos transacción, precaución y especulativo, es decir, el ingreso y la tasa de interés determinando la tasa de interés como determinante de la demanda de dinero, ¿correcto? Y en cualquier caso, ¿cómo define un austríaco la tasa de interés? ¿Sí? Por la preferencia temporal entre consumo futuro y consumo presente. ¿No es así? De tal suerte que, digamos, si la relación, el precio relativo, ¿sí?, de entre bienes futuros y bienes presentes mejora en términos de que hay, digamos, un alza en la tasa de interés, incrementamos el ahorro, que significa aumentar el consumo futuro de bienes, ¿sí? Y esto tiene que suceder en, digamos, en concordancia, en convergencia, en confluencia con un sendero de consumo permanente. Y así esto significa que crece la demanda de dinero por la mejora de la actividad. Espero que haya sido claro esta vez y no haya mezclado cosas. Mi aporte más reciente a los foros de discusión. El doctor Javier Milei tiene dos tesis de maestría, una en crecimiento económico con dinero y otra en crecimiento económico sin dinero. Yo tan solo me permito decir, tan solo esta vez, que si tenemos endeudamiento estructural sin crecimiento económico desde 2011, en un contexto estanflacionario, las cuentas públicas están técnicamente quebradas. De tal suerte que la deuda es impagable. El doctor Javier Milei dice que no está tomando nueva deuda y que está roleando el roll over y que ha ahorrado en términos de deuda entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. El PBI real efectivo per cápita desde 2011 hasta nuestros días ha caído más del 16%. En un contexto donde a todas luces y a todo evento, por década que transcurre, el salto de pobreza es de 10%. La pobreza, que también es estructural, hoy en 52.9%, en un contexto de gran concentración del ingreso y la riqueza, donde los activos de residentes económicos argentinos, en plazas del exterior, puede oscilar, según el cálculo, entre 450 mil millones de dólares o bien 670 mil millones de dólares. Dado que, año tras año, para arribar a esa cifra, el egreso de capitales es de 20 mil millones de dólares o 30 mil millones de dólares. Con un PBI efectivo en valores o precios corrientes de mercado o nominales, ajustados por riesgo país, que o bien es de 400 mil millones de dólares con el riesgo país de 2.500 puntos básicos masa, o bien de 600 mil millones de dólares con el riesgo país 1.000 de Javier. Simplemente quizás exista algún consenso internacional o entre los organismos multilaterales de crédito, salvo con la implosión de la convertibilidad, cuando el fondo le soltó la mano a Argentina, de no dejar quebrar a la Argentina, cuya clasificación de riesgo, pese al veranito financiero del alza de contrataciones, ¿sí?, o cotizaciones de bonos y acciones, es de stand-alone, que incluso estamos por debajo de la clasificación de país emergente para el mismo MB Plus del JP Morgan. Abrazos a todos, siempre los menciono con todo cariño, a los integrantes de Un Aplauso para el Asador en mis programas de radio. Por favor, Ricardo.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Bien, quería mencionar que son 11.000 millones de dólares que debemos pagar de intereses de deuda pública externa en 2024. A todo esto, el doctor Ricardo Arriazu, en las jornadas de economía monetaria y sector externo, fue brillante y muy, muy didáctico, también muy pedagógico, nos informó que sin confianza, con tipo de cambio flotante y reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central negativas, se produjo la hiper del 5.000%, ¿sí?, en el año en que concluye Alfonsín, ¿de acuerdo? Si bien ustedes tienen un medio año del 89 donde gobierna Menem, ¿sí?, con todos intentos fallidos de política económica hasta la convertibilidad, ¿correcto? Y la inflación de 1990 de 1.000%, todo tiene que ver con, ¿sí?, falta de confianza, ¿sí?, reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central negativas, y ya lo dije todo, el tipo de cambio flotando, ¿de acuerdo? En la convertibilidad ustedes tuvieron un tipo de cambio fijo, es lo que estoy explicando. Y ahora el crawling peg es una suerte de tipo de cambio fijo. Hay ancla nominal en términos de ancla fiscal, ¿no es así?, ancla monetaria y ancla cambiaria. Bien, ¿cómo se reduce la inflación? Y mencioné esto porque el doctor Ricardo Arriazu señaló que hay casos excepcionales en que la inflación no es exclusivamente en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Hay algunos momentos en que no es así. Y sí, querría decir que el exceso de oferta de dinero en un contexto, ¿sí?, en un contexto caótico del estado de la economía, llámese la alemana, es decir, la Alemania hiperinflacionaria, el aumento en la cantidad de dinero significó inflaciones anuales de 1.000.000%. ¿Sí? Espero que esto tenga algún tipo de relevancia para el análisis. Quiero volver a la Argentina. Hay una caída en la participación en el valor agregado bruto de producción del sector laboral, ¿correcto? El W sobre Y está cayendo y está aumentando, ¿sí?, el superávit bruto de explotación en términos de valor agregado bruto o de ingreso nacional, ¿correcto? Es decir, están aumentando su participación, el pago de intereses, ¿sí?, dividendos, ¿no es así?, beneficios empresarios. Muy bien, los beneficios pueden ser determinados como utilidades por acción, ¿correcto? Bien, ¿cómo se reduce la inflación? Está claro que nosotros debemos estabilizar las dos unidades de cuenta, ¿sí?, que son el peso y el dólar. Está claro que tenemos que dejar de emitir pesos. Muy bien, y para estabilizar el dólar, ¿sí?, tenemos que controlar el tipo de cambio, ¿sí? Si no, digamos, esto nos induciría a una pérdida de reservas internacionales. Tenemos que evitar que la cuenta corriente de la balanza de pago sea negativa, es decir, que la diferencia entre expo de bienes y servicios e impo de bienes y servicios sea menor que cero. Tenemos que eliminar la indexación, como hicieron el Plan Austral con el desagio y también la convertibilidad. Hay una cosa que no controlamos, llámese un aumento de los precios internacionales, y si esto se produce, deberían constituirse fondos anticíclicos. Y por último, las reformas estructurales, ¿sí?, que en este caso están a cargo de otro coloso para Javier Milei, que es el doctor Sturzenegger. El doctor Javier Milei estima que el doctor Caputo va a ser recordado en los libros de historia como el ministro, mejor ministro de Economía de toda la historia, y a Santiago Bausili, el doctor Santiago Bausili, como el mejor presidente del Banco Central de la República Argentina de la historia. Y si eso es así, va a poder eliminar el Banco Central de la República Argentina. Por allí me anoté qué es lo que dijo Javier, una peripecia inmunda respecto del Banco Central. Sí, esto tal vez sea un exabrupto, de la misma forma que dijo que el peso era excremento y ahora tenemos una fuerte monetización, ¿de acuerdo? Sí, con un fortalecimiento del peso muy importante. El país hoy es caro en pesos y en dólares, si ustedes me permiten. Bien, ¿y qué quiere decir un fondo anticíclico? Antes de ir nuevamente a la música. Esto quiere decir que en años de bonanza, ¿sí?, el Estado, el ahorro interno público debe ser mayor, ¿de acuerdo? Para volcarlo, ¿sí?, en años de pobreza estructural, años de caída del Producto Bruto, ¿sí?, entonces, en ese caso, podría recuperar ciertos equilibrios en términos fiscales o ciertos desahorros para volcar a la actividad económica para que vuelva a repuntar. Si creemos en la intervención del ciclo, un austríaco no cree en la intervención del ciclo económico. Ya hemos hablado del ciclo harto, como dicen los chilenos aquí. Un beso enorme para Luisa Astudillo, mi amiga organizadora de milongas en Valparaíso. Y yo les digo una vez más, ¿cuál es la definición técnica de recesión dada por el Fondo Monetario Internacional? Dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica en términos reales respecto de iguales periodos, es decir, periodos homogéneos del año anterior. Digamos, un ejemplo, primer trimestre de 2024 respecto de primer trimestre del 2023, seguido de caída en actividad segundo trimestre de 2024 respecto de segundo trimestre del 2023. Así se define técnicamente una recesión. Y permítanme decir una cuestión, porque dije que la inversión, el aumento de inversión genuina, local e internacional, expande la frontera de posibilidades de producción, el PBI potencial, la oferta agregada. Puesto que usted amplía la capacidad productiva de la economía de manera genuina, ¿no es así? Dirá un austríaco, por el aumento del ahorro, ¿correcto? Bien, el ahorro interno, público y privado, más o menos el ahorro externo, público y privado. Cuando usted tiene una expansión económica quemando las naves, tal cual, tal vez, la década ganada, que en rigor de verdad no es la década ganada. Yo creo que si somos rigurosos, tenemos el primer buen Néstor y un único Néstor, y no es la primera, digamos, la primera Cristina. En rigor de verdad es la primera mitad de la primera Cristina, más allá de que ustedes en 2011 tienen 54% de aprobación de la doctora Cristina Fernández, ¿no es así? Subsidiando a todos los sectores, sobre todo subsidiando a los ricos, donde usted tiene un gran componente en términos de análisis político de apoyo a esa gestión, ¿no? Usted tiene en la Argentina, tal vez como deporte favoritos, la hipocresía, el olvido y el cinismo, ¿no es así? Nadie votó a Néstor, nadie votó a Menem, nadie estaba deseoso del golpe militar de 76, ¿no? Bueno, otros dirían Tony Montana cara cortada, ¿no? Para hacer un versito. Entonces, cuando usted tiene una gran expansión del consumo, usted llega tal vez al tope, ¿sí?, de el límite teórico ingenieril de las máquinas, ¿correcto?, en una economía. ¿Qué quiere decir esto? Aumentaba la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿correcto?, con la expansión, ¿sí?, del Producto Bruto Efectivo, ¿no es así?, todos los componentes. Ahora, lo que quiero decir es, uno se acerca al máximo de capacidad, no teórica, sino a la efectiva de una máquina. Es decir, usted, según los sectores, cemento, autos, petróleo, gas, usted, al igual que cuando maneja un auto o un equipo de música tradicional, 160 kilómetros es lo que le dice tal vez la capacidad óptima teórica, pero en rigor de verdad se llega a 120 o 140. Más allá de eso, se desequilibra el auto, el motor, o explota, ¿correcto? Implosionan las máquinas y se genera inflación por presión de demanda en la versión Bacha, en la versión Lance Taylor, en la versión neoestructuralista o keynesiana de inflación por presión de demanda. Ricardo, música, por favor. Gracias, Ricardo. Bueno, te voy a pedir un rato de la exposición del doctor Javier Milei al cierre de las jornadas de economía monetaria y sector externo del 2024.
Ah, era más fácil, tenía accesorios, así que los voy a usar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Vladimir, muchas gracias a Santiago por permitirme ser parte de estas jornadas. Muchas gracias a cada uno de los que están acá y que están interesados en este trabajo enorme que está haciendo el Banco Central junto a ese coloso que tenemos como ministro de Economía, que es Toto Caputo, y que los libros de texto lo recordarán como el mejor ministro de Economía de la historia argentina. La presentación que voy a hacer consta de tres partes. En una primera parte voy a estar describiendo la herencia, qué fue lo que recibimos. En la segunda parte voy a estar discutiendo el diagnóstico y el rol clave, fundamental, que tiene la buena teoría económica para justamente resolver este tipo de problemas. Y en la última parte de la presentación voy a estar discutiendo sobre las políticas implementadas y los resultados que estamos consiguiendo y qué es lo que estamos esperando hacia adelante. En ese sentido, respecto a la herencia, una de las cosas que nos rompía los ojos, que era verdaderamente estremecedor, era lo que estaba pasando con la tasa de inflación durante el inicio del mes de diciembre. Cuando mirábamos la inflación de la primera semana, la inflación diaria estaba en el 1%. Si ustedes eso lo anualizaban, implicaba que la inflación venía viajando al 3.700%. Estos números que voy a estar dando parecen exagerados, pero cuando yo les pase los desequilibrios monetarios que hubieran implicado convalidar hubiera habido convalidación monetaria que hubiera permitido que esto se espiralizara y siguiera para adelante. Cuando ustedes tomaban las dos primeras semanas de diciembre, el ritmo ya venía al 1,2% diario, es decir, se había acelerado y eso en términos anualizados era 7.700. Por otra parte, tienen un dato concreto de lo que fue la inflación del mes de diciembre en precios minoristas, o sea, en precios al consumidor, que fue del 25,5%, y eso en términos anualizados está cerca de... No tengo bien calibrado los micrófonos porque me los estoy pegando todo el tiempo. Entonces, o elijo los anteojos o elijo los micrófonos. Así que si escuchan cosas raras es porque me choco con los micrófonos. Era una inflación que venía viajando al 1.500%, pero si ustedes lo toman en mayoristas, ese 54% anualizado da 17.000%. Es decir, que estábamos al borde de un colapso macroeconómico. Además, no era solamente lo que uno estaba viendo, digamos, como síntoma de este problema de la tasa de inflación que se iba acelerando, sino que también estaba lo que eran los desequilibrios de inicio que podían dar la convalidación monetaria que convalidara la inflación precisamente. Básicamente combinábamos los desequilibrios de las tres peores grandes crisis de la historia argentina. Por un lado teníamos un sobrante monetario, el famoso money overhang, que era el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo. De hecho, estamos publicando una nota en The Economist y justamente la gente de The Economist nos pidió esta estimación y por suerte... Digamos, el equipo de Federico se tomó de ese coloso que también tengo como ministro de desregulación, ese lujo que es el doctor Federico Sturzenegger, con su equipo hicieron la reestimación del money overhang y justamente era el doble del que teníamos en el 75, es decir, lo que era la previa al Rodrigazo. ¿Por qué es importante esto? Porque la inflación en la previa del Rodrigazo era del 30% y cuando estalla el Rodrigazo salta al 180%, es decir, se multiplicó por 6 la tasa de inflación. Si nosotros veníamos con una inflación del orden del 200%, claramente multiplicar por 6 iba a implicar saltar, ¿sí?, a niveles del 1.200%, pero si el desequilibrio era el doble, implicaba por lo menos estar saltando al 2.400%. Por otro lado, teníamos un problema adicional que era la situación del Banco Central en términos de pasivos remunerados. La relación pasivos remunerados sobre base monetaria estaba en torno a 4 veces. Es decir, esa situación es aún peor que la que tuvimos en la previa de la hiperinflación del 89, con niveles de base monetaria en términos de PBI similares a los de ese momento, con lo cual, digamos, la caída de la demanda de dinero hubiera implicado fuertemente y muy fácilmente ir a niveles, en la hiper, en el pico de la hiper, la base monetaria en términos de PBI cayó a 0,2%. Por lo tanto, y en la hiper del 89 nosotros tuvimos una inflación del 5.000%. Esto además estaba agravado por el hecho que nosotros teníamos un conjunto de pasivos remunerados que vencían a 30, 60, 90, así hasta 270 días. Y el gobierno anterior, de manera intencionada, esto no fue casual, pasó todas esas posiciones a un día. Por lo tanto, teníamos esa bomba a punto de explotar a un día. Es decir, podíamos quintuplicar la cantidad de dinero en un día. Básicamente, la apuesta del gobierno anterior, es decir, en realidad ellos no creían que nosotros éramos liberales libertarios, en realidad consideraban que éramos liberales libertarados, que de hecho en el debate público van a encontrar bastantes libertarados, que en nombre de la libertad, digamos, si hubiéramos hecho eso, hubiéramos generado la precipitación de la hiperinflación, el peronismo hubiera sacado todas sus huestes a la calle, nos hubieran saqueado supermercados, esa dinámica que ya la vimos durante el 2001-2002 con el golpe de Estado que dieron Alfonsín y Duhalde a De la Rúa, golpe que se acabó y los saqueos terminaron, digamos, cuando llegó Duhalde al poder. Eso era lo que tenían planeado. Por lo tanto, no solo que hubiéramos generado una hiperinflación, hubiéramos llevado la situación, si ustedes miran los saltos en pobrezas, tanto del 2001-2002 como el 89-90, el salto en pobreza hubiera implicado ir a niveles de por lo menos 90% de pobres y 50% de indigentes. Una verdadera calamidad. Y no solo ese daño, sino que además los populistas hubieran terminado de matar cualquier atisbo de una solución liberal. Porque lo que más le preocupa al partido de la política, ¿sí? Que en realidad ahí están todos, está toda la casta política, que es el partido del Estado, es estar en el poder, pero si además le hacen pagar el costo a otro, es una fiesta para ellos. Y eso es lo que estaban buscando, y que nos reventara todo muy rápidamente y volver al poder ya para enero, cuando se limpiaba todo el desequilibrio, cargarnos todo esto a nosotros, agarrar la recuperación cíclica y entrar en un ciclo de populismo interminable. Y además estaba el agravante de que teníamos indicadores sociales que eran peores que los que teníamos en el año 2001. Al mismo tiempo teníamos desequilibrio de flujos, el déficit fiscal, sumando Nación, o sea, el Tesoro y el Banco Central, alcanzaba 15 puntos del PBI, 5 estaban en el Tesoro y 10 se generaba en el Banco Central, que es el déficit cuasi fiscal, y por momentos la brecha cambiaria estaba en torno al 200%. Por eso me causa gracia el comentario de algunos analistas diciendo Milei devaluó. Digo, si la brecha era del 200% y las reservas internacionales netas eran negativas en casi 12.000 millones de dólares, yo no devalué. O sea, la devaluación ya estaba ahí. Es decir, era solamente una cuestión de sincerar. Pero no solo teníamos el problema de estos desequilibrios de flujo, también teníamos desequilibrios de stock, tal como les mencioné, teníamos reservas internacionales negativas por cerca de 12.000 millones de dólares, teníamos deudas en el central entre la CIRA y los dividendos atrapados cerca de 50.000 millones de dólares, teníamos deuda en pesos de pronto vencimiento por el equivalente a 90.000 millones de dólares, Teníamos deuda en moneda extranjera venciendo por 25 mil millones de dólares, que gran parte de esa deuda era con el Fondo Monetario Internacional, pero teníamos el programa caído. Y es interesante esto también porque en general cuando uno tiene una situación de cumplimientos e incumplimientos recurrentes, eso, recomponer esa situación con el fondo puede llevar entre 3 y 6 meses. Y la realidad es que el programa económico era tan sólido que en un fin de semana el Fondo Monetario Internacional nos dio la oportunidad de seguir adelante. Obviamente que lo hizo con reparos que muchos hicieron sobre, por ejemplo, que era imposible alcanzar el déficit cero. Nosotros nos proponíamos alcanzar el déficit cero en el 2024, es decir, cuando terminara el 2024. Yo recuerdo que muchos economistas domésticos decían que era imposible hacer un ajuste de más de un punto del PBI, que era una locura, y todos los epítetos asociados a eso sobre mi persona y sobre todo sobre el hecho de andar con una motosierra. Pero demostramos al fondo, le probamos la consistencia de nuestro programa y la verdad es que las metas eran mucho más ambiciosas que la que proponía el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto salió muy rápido. Y la realidad es que esto que parecía imposible lograrlo a lo largo de un año, nosotros lo logramos en un mes. Es decir, Argentina, que de los últimos 123 años tuvo déficit durante 113 y los 10 que no lo tuvo fue porque estaba en default, en el primer mes de gestión se logró el déficit cero. Logro que no hemos abandonado hasta el día de hoy, que no vamos a abandonar este año y que la ley que mandamos para el presupuesto parte de la base de déficit cero por primera vez en la historia argentina y lo vamos a cumplir a rajatabla y vamos a resistir todo lo que haya que resistir, porque cuando hubo que poner lo que hubo que poner sobre la mesa, jugándosela por el equilibrio fiscal frente a causas sensibles donde los populistas nos querían romper el equilibrio de las cuentas públicas, hicimos lo que teníamos que hacer, independientemente del impacto que eso podría tener en mi imagen, porque yo no vine acá para que, digamos, cuidar mi imagen y hacer vida política. Yo vine a arreglar los problemas de la Argentina y estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar. Y si le tengo que vetar a los jubilados, si le tengo que vetar, digamos, a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras, lo voy a hacer porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable. Y así lo hice.
Querido Ricardo, más música.
Thank you.
Querido Ricardo, querido público, ¿qué escuchamos hoy? ¿Qué música? De Floro Ugarte, Preludio en Sol Menor, Opus 22, de 1945. Cinco Preludios, Opus 24, escritos en 1945. 1. Doloroso. 2. Festivo. 3. Romántico. 4. Dramático. 5. Alegre. Al piano, María Laura del Pizzo. Quisiera decir un par de cositas. Después, Ricardo, decime qué espacio tengo para un poquito de Milei y saludos. 6. Buena parte de la competitividad que se logró, Javier dice que no fue devaluación, otros dirán que sí, sí, se ha perdido al menos 87%. Y por otro lado, yo quiero decir que buena parte del ajuste fiscal, sí, la consolidación fiscal es de 6 puntos del producto, se ha logrado, no podemos dejar de decirlo, con un descenso de entre 53 y 54%, la licuación real de las jubilaciones y pensiones, y una caída de entre el 85 y 90% en términos reales de la inversión en infraestructura pública. Un poco más de Javier, por favor.
Naturalmente, dentro de todos los problemas de stocks que teníamos, también estaba el problema de los puts. Pero ya recordarán lo que ha sido esa parte de la discusión. Por lo tanto, eso era lo que nos encontrábamos. Si estábamos frente a una catástrofe, se necesitaba reaccionar fuerte, rápido. Afortunadamente, nosotros veníamos trabajando en un programa económico para tener una relación de consistencia muy fuerte. Y bueno, digamos, estamos domando a este toro salvaje. Entonces, ahora la segunda parte de esta presentación tiene que ver con el diagnóstico, es decir, y acá juega un rol muy importante lo que uno cree en términos de teoría económica y las consecuencias en términos de política económica. Es decir, yo sé que algunas partes son como muy básicas para, digamos, gran parte de las eminencias que están sentadas aquí y que les pido perdón de tener que escuchar cosas simples en algunas cosas, pero también hay un auditorio más amplio y hay estudiantes y creo que vale la pena algunos conceptos refrescarlos o tenerlos en cuenta. Y algunas cosas también debería ser bueno que las tengamos presente aún siendo profesionales y muy prestigiosos. Digo, porque es la base sobre la cual nosotros pensamos este problema. Nosotros estamos convencidos sobre la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, la inflación para nosotros es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda o porque ocurren las dos cosas a la vez, y eso genera una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Digo, ese es nuestro diagnóstico. Ahora, eso además, uno, digamos, dado toda esta discusión, digamos, porque así como estamos nosotros proponiendo esto, hay otros profesionales que consideran que la inflación es multicausal y todo ese tipo de cosas. La verdad que son hipótesis en las cuales yo no adhiero. Pero eso es parte de otra discusión. Yo les vengo a contar, digamos, cómo la vemos nosotros, qué es lo que estamos haciendo, y después los que entienden de verdad, digamos, terminarán escribiendo la historia como corresponde. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de dónde sale esta hipótesis? Es decir, ¿cómo nosotros miramos este problema? Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer, porque de hecho no es lo mismo definir la inflación como la suba generalizada de precios respecto a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Porque si el problema es la suba generalizada de precios, aparecen los cavernícolas de siempre que hace más de 4.000 años que fallan tratando de controlar precios.
Querido amigo, muchas gracias incluso por tus risas. Entonces, en términos de la inflación como fenómeno monetario, convalidamos. Por exceso de oferta, sube la oferta, ¿correcto? O cae la demanda, o simultáneamente. Espero que esto haya quedado bien claro. Algunos saludos, ¿sí? Para Horacio Luis Sórbaro, gran amigo. Para el doctor Alejandro González Escudero, para el profesor José Pío Salas, gran atleta del campo de deportes de la ciudad universitaria, para todos los integrantes de Un Aplauso para el Asador, para la doctora Laura Pena de Gregorati, Laura Gregorati de Pena, por favor, discúlpame, para el José Lavalle, empresario de noble corazón, para mi gran amiga Gabriela Grazzi de Esquina, Corrientes o de Maschwitz, provincia de Buenos Aires, alumna, exalumna de las primeras materias de economía de una carrera de derecho, la profesora Teresa Gloria Abdala, los egresados, ISA 1983, la fraternidad. Muy bien, a todos los integrantes del coro de la legislatura de Ciudad Autónoma. Y ahora, bueno, a la doctora Schuster, una muy guapa soprano, mezzosoprano y bailarina de tango excelsa del coro dirigido por René Castro, el Requiem de Mozart. Elda Basile, el doctor Juan Martín Graña, Neil de Oppenheim, Alemania. ¿Y cuánto tiempo tengo? Debo decir que conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia, la eficacia y la eficiencia son inclaudicables, impostergables, ¿sí? Inevitables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, buenas noches y bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549 2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.